Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Adrián Moreno lo saluda.
Hola, Adrián, buen día.
¿Cómo va?
Distendiéndome un poquito.
Me imagino.
Y empezando a hacer una evaluación, un análisis de estos 3 meses intensos.
Me imagino, ¿no? Digo, cada uno de los que viene haciendo declaraciones hasta ahora es como que se ha tomado un poco de tiempo, un respiro, y quizás para hacer una evaluación más concienzuda, ¿no? Del trabajo de los 3 meses. ¿Que cómo le evalúa? Adrián. ¿Cómo lo evalúa?
Mira, nosotros desde Somos Fueguinos evaluamos estos 3 meses con la conciencia de haber cumplido a rajatabla con todo lo que nosotros nos prometimos en la campaña y luchamos. Después la regla del juego de la democracia le ha arrojado los resultados que ustedes bien saben.
Claro. Pero en principio con la conciencia tranquila, podríamos decir, por lo que ustedes habían expuesto públicamente.
Adrián, a rajatabla dijimos que íbamos a defender los valores y principios que tenía la Carta Orgánica. Habíamos sido claros en oponernos férreamente al aumento de los concejales, al incremento del gasto político, a la figura del viceintendente, a la defensa de todas las herramientas participativas que tenía la Carta Orgánica, que lamentablemente hoy se vieron significativamente reducidas en muchos aspectos, y lo hemos cumplido a rajatabla. Obviamente después las reglas del juego de la democracia hacen que haya mayorías y minorías, y bueno, el pueblo ya sabe bien a quién votó y qué es lo que pasó con cada uno de los integrantes de la convención, ¿no?
Claro. Ahora, digo, ¿a ustedes los sorprendió los cambios de posicionamiento como sucedió, por ejemplo, con algunos sectores políticos que hoy mencionan, ¿no? Y dicen, la verdad, no teníamos la menor idea que, por ejemplo, quien pareciera ser hoy como la más observada, es Mónica Urquiza, ¿no? En el cambio de parecer de acuerdo a alguna de las votaciones que se dieron. ¿A ustedes no nos sorprendió? Digo, porque en algún momento creo que tanto usted como la doctora Fadul habían mencionado que correspondía.
No solamente no nos sorprendió, sino que lo dijimos.
Claro.
Y vos
claro.
Haces memoria.
Sí, claro.
Nosotros prácticamente al inicio de la actividad como convencionales y cuando hablábamos del famoso 7-7, lo dijimos. Lo dijimos y lo sostuvimos, y llegamos a una sesión preparatoria donde estaba todo digitado, y la verdad, el resto de los integrantes de la, entre comillas, oposición, cuando terminaron votar a Mónica, fenecieron y dictaron el resultado de esta convención, Adrián. Muchas de las votaciones que terminaron, por ejemplo, 8-6, se hubieran resuelto de otra forma si nos hubieran escuchado. Y la verdad, no nos escucharon, o no sé qué pasó, creo que todo terminó solucionado con una presidencia y 2 vicepresidencias, porque hay algunos que se dicen opositores, pero los principales responsables del resultado, que están hoy a la vista, son algunos que, pues, que fueron votados para hacer una determinada tarea y no la cumplieron, evidentemente.
Uh-huh. ¿A quiénes se refiere concretamente?
Concretamente a Republicano Unido, al Movimiento Popular Fueguino y, obviamente, a Cambiemos.
Ajá.
O junto por el cambio, como prefieras.
Claro. Digamos, la responsabilidad, digamos, entiende que recayó en ello. Porque si se hubiese dado otra conformación con otras autoridades, no hubiese pasado esto.
Mira, Adrián, nosotros cuando hablábamos del famoso 7-7, ya sí. Estábamos dando por descontado que Mónica Urquiza iba a tomar la posición que finalmente tomó, y obviamente Fernando Garzón, por la representación que le tocó ejercer, naturalmente lo encontrábamos en un grupo. Y dentro de esos 7 habíamos convenido que la presidencia debía pertenecer a ese grupo, porque algunos dicen que la doctora Fadul no quiso la presidencia, pero nunca fue formalmente ofrecida, para empezar. Y en todo caso, nosotros dijimos en las reuniones que manteníamos entre esa pseudo oposición que el nombre del presidente debía salir de ese grupo. Y obviamente sabíamos cuál iba a ser la postura final de Mónica porque la veíamos venir. Simplemente porque es la vicegobernadora de la provincia, porque llegó con una alianza determinada y porque eso inducía a todo tipo de dudas, que lamentablemente se vieron confirmadas por la actitud de Mónica. Dijo una cosa en campaña y finalmente terminó haciendo otra. Inclusive dejó de lado su propia propuesta que modificó el sábado anterior a la sesión de cierre. Entonces, la postura de Mónica realmente no solamente nos sorprende, sino que nos avergüenza.
Uh-huh.
No nos sorprende, perdón, digo, no es que nos sorprende.
Claro, no nos sorprende y los avergüenza, digamos, porque ustedes entendían que, por ejemplo, en el balotaje, ustedes estaban en principio en etapa de análisis, no estaban muy de acuerdo con el tema del balotaje, pero entiendo que, teniendo en cuenta que podía ser una herramienta válida para tratar de dejar marcada dentro de la Carta Orgánica, finalmente buscaron acompañarla.
mira, el tema del balotaje nosotros no lo definimos hasta último momento, porque nuestra principal duda y uno de los principales cuestionamientos que se hace a este sistema electoral es el incremento del gasto político, porque prácticamente duplicar una elección. Esto por una parte. Y esa era la duda fundamental que teníamos, porque nuestra propuesta de campaña clara y concreta era oponernos a todo incremento del gasto político. Para poder haber votado a favor del balotaje, tenía que haber una propuesta donde claramente se unificara la fecha de elecciones, cosa que tampoco habrá pasado, porque la nueva carta orgánica al respecto no dice nada. Entonces ni siquiera alcanzamos a poder sustentarla, porque si Mónica Urquiza simplemente hubiera sostenido el dictamen que presentó el sábado anterior, el resultado hubiera sido distinto, porque otros hubieran sido los números y se podría haber debatido esa cuestión. Lo que hizo Mónica Urquiza es lisa y llanamente cerrar toda posibilidad de debate estas cuestiones, traicionando sus ideas, su propuesta y a sus afiliados y votantes.
Uh-huh. Bueno, está siendo muy observada, digo, incluso por parte de cada uno, digamos, de los sectores hacia adentro, pareciera ser del MPF, porque hay mucha declaración, incluso hoy, en donde, bueno, apuntan, en este caso, a la propia Urquiza.
Mira, a mí no me toca evaluar o juzgar, porque no, menos hablar de cuestiones internas del movimiento, al cual respeto, y vos sabés cuál fue mi origen en política, así que tengo un especial cariño, pero yo me remito a los hechos objetivos. En el proyecto inicial que presentó Mónica Urquiza en nombre del Movimiento Popular Fueguino no figuraba la viceintendencia, y sí figuraba el balotaje con la mayoría absoluta. Y esa postura fue variando hasta el sábado anterior a la sesión, donde nos encontramos con un mini balotaje con 30% y aceptando la figura del viceintendente. Entonces, quien no cumple con sus propuestas de campaña y no ha cumplido con la palabra empeñada y escrita, ha sido ella. Y la verdad es que la votación nos sorprendió, porque ni siquiera sostuvo su propia propuesta.
Claro. Doctor, y del resto del articulado, digamos, en donde ustedes algunas cuestiones acompañaron, otras se mantuvieron, digamos, dentro del eje que habían planteado de no estar de acuerdo, ¿qué evaluación hace?
Mira, la evaluación fundamental que hacemos es que muchos institutos han sido drásticamente reducidos. Así ha pasado con el presupuesto participativo, que ahora se limita a un banco de proyectos determinados, donde el vecino solamente, en vez de poder decir cuál es el destino y la aplicación de los fondos del presupuesto municipal, solamente va a resolver sobre determinados proyectos, obviamente digitados desde el poder, que en este caso lo va a ejercer el Departamento Ejecutivo Municipal. Ahora la banca del vecino solamente puede ser utilizada para tratar asuntos que tengan cuestión legislativa. El tope del presupuesto es una gran mentira, porque al poner el 8%, jactándose alguno de que le pusimos tope al presupuesto, lo que han hecho es aumentar a valores históricos ya de una movida casi en 100 millones de pesos lo que puede gastar el Consejo a valores históricos y según el presupuesto que hoy se está ejecutando. O sea, hay un montón de institutos que han sido reducidos. Sí hemos visto como logros la incorporación del escudo con todo el detalle de su simbología y todo lo que corresponde. Hemos votado también el tema de Malvinas, hemos votado a favor del articulturismo, que no era un proyecto nuestro, pero nosotros en campaña habíamos dicho que todo aquello que significara una mejora humana lo íbamos a votar, porque ya que habíamos sido convocados a una reforma, había que trabajar, y eso es lo que hicimos, Gabriel.
Claro. Respecto de la banca del vecino, no entendí, ¿cómo quedó ahora?
Mira, en la banca del vecino ahora puede ser utilizada exclusivamente para el tratamiento de asuntos que tengan tratamiento legislativo. O sea, que hayan sido ingresados con un asunto y tengan formato de proyecto. Ya no puede ser utilizado para cualquier asunto de interés vecinal.
Ajá, claro.
Es lo que decía la Carta Orgánica original.
Claro, sí, que cualquier vecino iba a solicitar a la banca para tratar alguna cuestión que hace a su barrio y se trataba. Ahora que
solamente
tiene que haber un proyecto.
Un asunto de interés municipal. Y bueno, y así ha quedado reducida. Entonces, cuando nosotros decíamos que íbamos a defender la letra y el espíritu participativo de nuestra Carta Orgánica, que así ha sido definida en sus declaraciones, hoy vemos que eso en realidad lo que se ha hecho es aumentar el poder del Departamento Ejecutivo Municipal. Con lo cual, otro de los fines perseguidos con esta reforma ha sido cumplido por quien terminó perdiendo la elección, pero por el juego que ha hecho dentro de la convención en muchos asuntos ha terminado imponiendo su voluntad.
Claro, ahora sí, más allá y tal vez por ahí saliendo un poco de la coyuntura, que sabemos cómo llegamos al 15 de mayo y sabemos lo que ha sucedido luego de la finalización de esta Carta Orgánica. Lo cierto es que la Carta Orgánica ahora ya estableció esto tal cual como está fijado ahora, y ya las próximas gestiones van a tener que respetar esto.
Así es, Adrián, así es. Ahora nosotros la juramos, más allá que casi el 80 o 90% de los artículos no hemos compartido y hemos votado en contra, el famoso 10-4, que ha sido una votación reiterada dentro del ámbito de la convención, pero sí, ahora hay que cumplirla, porque la otra cosa que decíamos en campaña es que podemos tener la mejor o la peor Carta Orgánica, pero lo importante es que quienes tienen que cumplirla y juraron cumplirla y hacerla cumplir, lo hagan.
Claro, sí. Sí, porque muchos de los artículos que ya estaban en la Carta Orgánica no se estaban cumpliendo.
Vos fíjate que uno de los artículos habla de que hay que poner el escudo como símbolo y que no se puede utilizar ningún otro tipo de elemento que no que trate de identificar con una gestión o una simbología. Y ayer, en el aniversario de la ciudad, vimos la U por todos lados. Y la Carta Orgánica ya había sido jurada, entonces empecemos a cumplirla.
Claro.
Empecemos
claro.
a cumplirla. Más allá de la historia y el tiempo juzgarán los aciertos y desaciertos que hemos cometido los convencionales en estos 3 meses.
Uh-huh. Doctor, a mí me generó una duda, que se la consultaba también ayer cuando hablaba con el concejal Branca, respecto de una medida que tomó o que declaró el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, declarando inadmisible la acción de inconstitucionalidad que había sido presentada por parte del municipio contra el decreto 952 del 2021 que había sido firmado por Melella, en el que prohíbe la subdivisión de tierras fiscales que no cuenten con los servicios básicos dentro de los ejidos urbanos. Ahora, ¿qué pasa, digo, con esto que ustedes aprobaron? Porque en cierta medida, digo, ustedes, digo, como convencionales, usted entiendo que no lo acompañaron, digo, pero con esto de que se pueda entregar tierra sin servicios.
Va a haber que cumplir el fallo, porque hay que cumplir con la orden de justicia, y en este caso es lo que ha resuelto nuestro máximo tribunal. Lástima que, tal y como nosotros sosteníamos en la convención y llevábamos, nosotros queríamos que los lotes sean entregados con la totalidad de los servicios, porque entendemos que la instalación de los servicios esenciales en forma previa a la entrega de un predio fiscal hace los derechos humanos básicos. Hoy no podemos tener terreno sin agua potable, sin servicio de energía eléctrica. Haber reducido eso, haber permitido que quede solamente limitado a la recolección de residuos y al tratamiento de fuentes, ya ni siquiera hoy hablamos de cloaca, como decía la Carta Orgánica anterior, realmente no es un avance, Adrián. Un avance hubiera sido dar un paso más adelante. Vos sabés que en otra parte de la Carta Orgánica se procura gestionar la transferencia de los servicios provinciales a la órbita o a la esfera municipal, cosa que ya estaba previsto hace muchos años en la Constitución Provincial. Y la verdad que hoy ampararse en que tal o cual servicio lo presta la provincia y no lo presta la municipalidad para no resolver el problema de los vecinos es una barbaridad, porque eso es una gestión y una responsabilidad tanto de la gestión provincial como de la municipal. Y son los responsables frente a los vecinos y a los comprovincianos de resolver las cuestiones que afectan a cada uno. Entonces no podemos ampararnos en que un tal o cual norma o tal o cual servicio lo tiene tal o cual Estado para no hacer las cosas, y hoy no podemos hacerlo. Así que va a haber que cumplir con el fallo. Lamentablemente, tuvimos una oportunidad histórica de avanzar en la reacción de la Carta Orgánica. Bueno, esto es uno de los ejemplos de por qué uno sostiene que en realidad la reforma de la Carta Orgánica ha, no cercenado, pero sí ha limitado o ha deformado muchos de los valores y principios que nosotros defendíamos. Gracias a Dios, nosotros hemos votado sistemáticamente en cumplimiento del mandato que nos dieron los vecinos de Ushuaia.
Uh-huh. Es decir, que en esta situación, ¿usted cree que este mandato de o esta inadmisibilidad que resolvió el Superior Tribunal de Justicia entonces está por encima de la Carta Orgánica?
No es que esté por encima de la Carta Orgánica. La Carta Orgánica ha quedado limitada. No sé si me explico, porque no es ilegal lo que dice la Carta Orgánica. La Carta Orgánica ha establecido un piso. Sí. Lástima que no avanzamos y picamos un techo mucho más alto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por algunos lados nos cautamos de reconocer derechos o de ampliar derechos. Y acá lo que hicimos precisamente es lo contrario, o por lo menos mantener un status quo, que ya a 20 años había que mejorar.
Uh-huh. Porque, claro, porque ahora, digo, si se toma esta manda judicial, se entiende entonces que quienes busquen, en este caso, desde el gobierno lo que van a exigir es que se tengan servicios los terrenos, porque de hecho sucedió hace poco también en Toluín con urbanizaciones, que está bien, han sido urbanizaciones privadas, que también en cierta medida estaban reclamándole al Estado que hagan los servicios, pero parece ser que los mismos, la misma urbanización privada les había garantizado todos los servicios y de hecho hoy no los tienen. Y la provincia dice, ¿cómo le voy a dar a la urbanización privada si todavía tengo un montón de tierra que tengo que cumplir con el, los servicios y los privados en este caso qué hacen? Bueno, toda una discusión esta, ¿eh?
El otro día tuve la suerte de conocer a un vecino de la organización San Martín. Hace 6 años que tiene entregado el lote y no tienen los servicios. Con la carta orgánica anterior y con la actual. Y hoy estamos en una situación de definición. Vos no podés tener vecinos 6 años sin poner, disponer de su tierra por la falta de servicios. Porque vos no podés vivir. O si vas a vivir, vas a vivir en condiciones infrahumanas. Hacia la dignidad humana, hacia los derechos humanos el tema de los servicios. No es una cuestión menor. Como no lo fue una cuestión menor la cuestión del impacto ambiental, como no es una cuestión menor la falta de trabajo en el planeamiento estratégico. El Consejo de Planeamiento Estratégico no existía en la Carta Orgánica anterior y en la actual ha sido reducido, se ha reducido la participación de las organizaciones de la sociedad intermedia, se lo ha puesto directamente bajo la esfera del Poder Ejecutivo, nuevamente limitándolo. Y la verdad que todas estas cuestiones que hablamos hacen a la planificación estratégica de la ciudad, que es una planificación a largo plazo. Si en 20 años se hubieran aplicado las disposiciones de la Carta Orgánica tal y cual como estaba originalmente redactada, muchas de las cosas que hoy estamos hablando no las hablaríamos, Adrián. Lo que pasa que no se ha aplicado correctamente las herramientas que la Carta Orgánica contenía. Y sin aplicarlas las hemos reformado, sin saber si eran buenas, malas o saber las fallas.
Bueno, veremos qué pasa. ¿Qué viene por delante para Somos Fueguinos?
Mira, yo todavía no lo sé. La verdad, ahora vean que voy a tomarme unos días de descanso porque realmente fueron jornadas intensas, de mucho trabajo, de mucho debate. Me hubiera gustado que el debate en comisión hubiera sido mucho más profundo, pero por eso no se dio. Pero bueno, como dije antes, son las reglas de juego, ¿viste? Estamos en democracia y son los resultados que se han dado. Así que lo que nos toca ahora es respetarlo y cumplir la nueva Carta Orgánica de la mejor manera posible.
¿Pero han podido hablar con la doctora Fadul de cara, por ejemplo, al año que viene?
No, todavía no hemos tenido ninguna charla de esa naturaleza.
Está bien. Doctor, como siempre, muchas gracias por la atención y bueno, a disfrutar el descanso entonces.
Gracias, Adrián. Siempre es un placer hablar con ustedes y tocar estos temas que, bueno, que son de interés de toda nuestra comunidad, no de nuestros vecinos.
Totalmente. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias, Adrián. Un abrazo.
Bueno, ahí estaba el doctor Walter Tabarone.